Radio Universidad de Chile presenta Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos, con la conducción de Faride Serán.
Saludamos a nuestras audiencias de Radio Universidad de Chile y de Uchile TV en esta nueva temporada del programa Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas, debates y diálogos que pretende traer para ustedes aquellas voces que nos ayuden a pensar estos tiempos, tiempos complejos e inciertos que nos interpelan y desafían y que nos golpean a veces por su ferocidad. Soy Faride Serán, periodista y conductora de este programa semanal que se transmite por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y por Uchile TV, dos medios públicos, plurales y diversos, como la universidad a la que pertenecen. Le doy la bienvenida a un invitado muy especial. Se trata de Cristian Alarcón, quien es escritor, periodista y cronista. Cristian ganó el premio Alfaguara Novela 2022 con el libro El Tercer Paraíso. También escribió, bueno, Cuando me muera quiero que me toque un cumbia, que está en una antología de crónicas ejemplares, de Jordi Carrión. Si me querés, quéreme tranza, Un mar de castillos peronistas y otros textos más. Fundó la revista Anfibia y el sitio Cosecha Roja. Fue profesor visitante de la Universidad de Austin, Texas, y la Universidad de Lille, Francia. Es maestro en la Fundación Gabo, además profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata. Dirige la maestría en periodismo narrativo de Anfibia y la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Recibió el Samuel Chapkin Prize, el premio Conex y el premio Perfil a la libertad de expresión. Pero todo este, bienvenido querido Cristian Alarcón, todo este currículum no da cuenta realmente de algo que es muy propio tuyo y que eres un tremendo innovador. Lo digo porque estás aquí. Bueno, hay que decir que Cristian es chileno, que de cuando era muy pequeño su familia se exilió en Argentina, que creció en Argentina, que toda esta carrera la ha hecho en Argentina y bueno, y en América Latina, por supuesto, que tiene resonancia, y que ahora vuelve a su país y vuelve no solo con un libro o con libros, sino con una obra que se llama Testosterona. Bienvenido, Cristian Alarcón.
Gracias, Faride.
Qué rico tenerte aquí. Tú sabes que yo soy una fan de la revista Anfibia, que a mis estudiantes, que revista que tú creaste, que diriges y que escribes, en fin, y que a mis estudiantes de periodismo y en general a los estudiantes de distintas carreras se las sugiero porque me parece que es una de las revistas más interesantes e innovadoras en nuestro continente. Pero vamos a partir hablando no de periodismo, aun cuando también es periodismo, sino de testosterona.
Bien.
Hablemos del contexto de testosterona. Cuando yo leí, te voy a hacer la siguiente, cuando yo leí tu libro El Tercer Paraíso, el premio Alfaguara, que es un libro genial donde cruzas una historia, una memoria familiar, básicamente yo diría que apoyada en las voces de las mujeres de tu familia, ¿no? Uh-huh. Con la botánica, a propósito de tu amor por Humboldt y por, ¿cómo se llama? Mutis, creo que se llama el sacerdote.
José Celestino Mutis.
Mutis, sí. Es ese cruce de botánica donde están las flores, están las dalias, están los jardines, y esa historia tuya que está novelada. Ahí aparece el episodio de tu infancia, cuando tú eras pequeño, y tu familia, tu padre decide hacerte una terapia de testosterona porque ve que este niño pequeño va a ser un niño homosexual y no quiere de alguna manera ver si con esta terapia de conversión logra hacerlo, comillas, un hombre. Esa es la base de esta performance que presentas en el Teatro Nescafé de las Haites. ¿Qué significa eso? ¿Cómo surge? ¿Por qué te demoraste tanto en tomar tu historia?
Todo el mundo cree que yo soy un atrevido, pero ahí está retratada mi timidez, Faride, como niño al que le enseñaron que estaba mal ser maricón,
sí.
Niño al que le dijeron que no tenía que ser femenino, que no tenía que ser delicado, que no tenía que jugar con muñecas ni ponerse los tacos de la mamá. Pero, claro, una timidez que me ha resultado muy difícil de romper, al punto de que por primera vez, yo que investigué narcotraficantes, policías asesinos, mafiosos de todo tipo, que pasé noches en tugurios y en cabarets buscando fuentes en la oscuridad, que hice tantas cosas atrevidas a lo largo de mi carrera periodística, te diría más cerca del modelo de la masculinidad hegemónica wolschiana, del revolucionario latinoamericano que exponía su vida y la de los demás, en pos de la verdad, en pos de la revolución, que siempre coqueteé con ese modo de ser varón, de pronto me encontré desnudo con un recuerdo que vino 40 años después de esas inyecciones. Y pude primero escribir un poema y luego transformarlo en un párrafo de esa novela.
Ajá. Recuerdo que me impresionó mucho con cómo la cuenta, porque además la cuenta sin rencor, sin resentimiento.
Claro. Lo afortunado del recuerdo que viene después de haber trabajado mucho con el trauma infantil es que asalta sin ánimo de venganza. Uh-huh. Los periodistas que me entrevistaban al comienzo, después de estrenar Testosterona hace más o menos 2 años y medio, me preguntaban, ¿perdonaste a tus padres? Uh-huh. Una y otra vez. Y yo, que no me llevo bien con la noción de perdón, ¿no? Podía y puedo hablar de mis padres con el inmenso amor que les tengo, en la deconstrucción de aquella escena de trauma infantil, poniéndolos en contexto, ¿no? Las preguntas que surgieron entonces del recuerdo del trauma no fueron preguntas en torno a quién tuvo la culpa. Fueron preguntas más bien en torno a qué produjo en mí esa voluntad de los adultos de volverme masculino.
Ajá. Eso es interesante. Un poco voy a puntualizar para que nuestros espectadores, auditores, auditoras, no se, un poco se ubiquen. Esta terapia parte como en 1977, tú eres muy niño.
Sí, yo tenía 6, o sea que era 1977, Patagonia, ajá, Argentina, ajá, una ciudad que en ese momento debe haber tenido 50.000 habitantes, Chipoleti, pegada a Neuquén. Mi padre, jefe de mantenimiento de una fábrica papelera. Ajá. Mi madre, deprimida porque había dejado de ser una enfermera exitosa en el Hospital de la Unión.
Y que estaba exiliada en Argentina, sin
fue
pega.
Muy duro para mi madre.
Me imagino.
Porque él trabajaba 14, 18 horas por día y ella con nosotros niños, yo de 4 años y medio, llegamos al exilio. Ajá. Y mi hermano de 1 año... aterrada por todo. Yo creo que ella había sido una niña proletaria, una niña sobreviviente de todas las violencias que una niña proletaria chilena que nació en la década del 40 ha sido, ¿no? Creo que este es un país en donde los feminismos lo dejaron expuesto después, pero donde realmente somos hijos y nietos, ¿no? De múltiples violencias encarnadas en los cuerpos de las mujeres.
Así es.
Mi madre había sobrevivido a eso. Entonces, la pérdida de la tierra, la pérdida de la mamá, del papá y de esa Grey, de esa aldea campesina donde todos vivíamos juntos, donde había una huerta, un jardín, que fue para mí la enorme pérdida de mi vida y que todavía tramito, más allá incluso del trauma de la testosterona. Creo que el exilio es el trauma más difícil de llevar.
Una grieta insalvable, como decía Albert Said.
Y esto de las alambradas culturales que luego uno tiene, como decía el autor de Rayuela,
Cortázar,
que uno después tiene que atravesar a lo largo de toda la vida, ¿no? Uno sigue cruzando fronteras una y otra vez. Pero esa madre, desesperada, me lleva al médico, ¿no? Para curarme de algo que en ese momento era considerado una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Dos cosas aparecen allí, ¿no? Que yo tramito todavía y que una y otra vez vuelvo sobre eso en lo que estoy produciendo incluso hoy. Que son la vergüenza y el asco, ¿no? Dos sentimientos horribles para una maternidad, ¿no?
Sí, bueno, comienzan esas terapias hormonales de testosterona que transcurren durante un periodo y en alguna parte tú dices y produjeron en mí el efecto contrario. Me enamoré de todos los obreros de la fábrica de mi padre, o algo así, donde trabajaba mi padre, ¿no?
Sí, bueno, claro. Ha sido difícil reconocer esa sexualización temprana, esa eroticidad infantil, porque es un tema tabú. Se supone que niños y niñas no pueden erotizarse, que no deben y no deberían, quizás. Pero lo cierto es que en múltiples situaciones el deseo sexual se despierta tempranamente.
Más aún con estos estímulos que tenía.
Claro, lo extraordinario es que la testosterona, en términos reales, a mí no me produjo una masculinidad exacerbada. Yo sigo teniendo una determinada inflexión, una determinada suavidad, ¿no? Y una cadencia homosexual, de la cual me siento cada vez más orgulloso. Pero no es un orgullo inmediato, es un orgullo que se construye. Los que intentamos a través de las formas, evitar la homosexualidad, enamorándonos de mujeres, ensayando parejas, algunos teniendo hijos, porque en mi generación, yo tengo 55, en mi generación hay mucho casado que se asumió a los 40, hay mucho asumido tardío, ¿no? También eso es difícil, el campo del amor. Así en mi edad. ¿No? Porque no todos tuvimos la fortuna de migrar a una capital como yo a los 18 años y asumirnos tempranamente. ¿No? Hubo otros que lidiaron muchos años con eso. La condición que me ponían era masculinizarme, y yo me pregunto no solo qué hizo la hormona, que por un lado, digamos, me pregunto, quizás me engrosó la voz, quizás logró que mis huesos fueran más fuertes. Yo en la obra me pregunto, cuando me entero ahora que los chicos trans, varones y no binarios que están inyectándose testosterona porque lo deciden hacer para construir sus identidades, para expresar sus identidades, el síntoma que tienen es el del... dejan de llorar. Hay una especie de blindaje
emocional.
Emocional. Ajá. El que está permanentemente recibiendo las inyecciones de testosterona le resulta muy difícil o directamente imposible el llanto. Por lo tanto, yo también me pregunto...
¿Cuánto reprimiste el llanto?
¿Me habrá blindado la testosterona? ¿Habrá sido para mí una salvación de algo peor?
Qué buenas preguntas, Cristian. A ver, aquí este tema tú lo guardaste. Cuentas tú que hiciste 11 performances y nunca estaba este tema, estaba ahí, nunca lo sacaste. Finalmente alguien te dice, bueno, está, mírate, aquí hay algo que está en ti y que es bueno que lo trabajes o algo así, y decides tirarte al agua y hacer de esta experiencia, de este episodio, de este trauma infantil, una obra performática, donde cruzas periodismo y cruzas arte. Hablemos de lo que significa eso, y hay que contar a nuestras auditoras, a nuestras audiencias, que en los días 9, 10 y 11 de julio, ahora se va a presentar en el Teatro Nescafé de las Artes. Luego va a Valdivia, luego va a Valparaíso. Sí. Cuéntanos antes de dar estos detalles, estos datos. ¿Cómo decides? ¿Cómo te tiras al agua? ¿Qué significa enfrentarte, ¿no?, a ti mismo? Además, te subes al escenario tú.
Sí, los procedimientos por los cuales los sobrevivientes llegamos al atrevimiento final de hacer algo con nuestro trauma, en este caso arte, desde la investigación periodística, son misteriosos. Porque ¿cómo pude haber imaginado yo, al crear el periodismo performático 10 años atrás?
Así es.
Remando con, como decimos en Buenos Aires, el dulce de leche, ¿no? Ajá. Con dos, se dice, ajá, remar en dulce de leche con dos aumerios. ¿Cómo remando contra la corriente del periodismo latinoamericano, al que yo pertenecí tempranamente, a ese mainstream de la crónica latinoamericana, ¿no?
Periodismo narrativo, genial.
Una crónica tan masculina, ajá, también, ¿no? Tan de un gremio tan machista como el periodismo, y donde yo cómodamente me desplacé como un homosexual, casi el único, te diría, digamos, que atravesaba los mismos salones que las demás deidades de la crónica contemporánea. Aún así, yo tuve que dar una batalla para poder plantear la innovación del periodismo performático, es decir, un periodismo que investiga con la profundidad de una investigación clásica, pero cuyos materiales no van a parar a un texto, sino a una dramaturgia que se vuelve una obra escénica, con coreografía, con luces, con escenografía, con sonido, con imágenes, con vestuario, en la combinación maravillosa que significa lo escénico, ¿no?
Bueno, pero eso también es una innovación, es una revolución en el periodismo, es bucear en el periodismo y ver efectivamente otros lenguajes, otras estéticas, otras formas de comunicar. A mí me parece que es genial. De alguna forma eso estaba presente en Anfibia, cuando creas Anfibia.
Sí.
Luego cuando haces este cruce de la performance, ¿no?, con el periodismo. Pero esta puesta en escena, esto llevar a un escenario, sin duda que es una innovación. ¿Por qué no? ¿Por qué el periodismo no puede también atreverse a eso?
Y de hecho, ¿sabes que ahora estuve en abril en el Festival Internacional de Periodismo de Perugia? Yo no sabía que resulta ser el más importante de Occidente hoy. Hay muchos festivales internacionales. Hay uno en Grecia, hay otro en Viena, anualmente. Pero el de Perugia es de tal dimensión que son 4 días y éramos 600 expositores.
¡Qué fantástico!
600 expositores. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, miles de personas. Yo llevé mi workshop, ellos eligen, uno ajá, manda ajá, ideas. Yo no sabía que era tan difícil que te eligieran. Ajá. Y no te pagan el pasaje. Uno está acostumbrado por girar oh, como escritor o como director de medio o lo que sea, a que lo inviten. No, uno no paga su pasaje para ir a un lugar. Entonces, cuando de pronto nos presentamos con unos aliados a que nos inviten, y eligen solo mi performance, mi workshop de periodismo performático, ajá, y ninguna otra de las propuestas que hicimos. Montones, eligen solo esa. Y cuando me entero que no me pagan el pasaje, yo le digo a mi equipo, ¡ni en pedo!
Claro,
estos pinches Thanos claro, no van a hacer pagar el pasaje. Y luego vienen todos a decirme, no, Chris, es que parece que esto es muy extraordinario, que eligen entre muchos. Y allí había varias personas hablando de live journalism, ajá, periodismo vivo, que es un TED Talk periodístico en el que un periodista se para y habla a un público en un escenario con una pantalla donde puede mostrar imágenes y una luz. Uh-huh. Y cuenta una historia muy bien contada sobre una investigación que hizo que dura entre 6 y 8 minutos. Juntan varias, a veces por temas, a veces no, y producen un espectáculo, cobran la entrada, y eso es muy exitoso.
Genial.
Eso nació en Estados Unidos, después se hizo en Francia, ahora se hace en España y se hace también en Lisboa. Genial. Pero ahí yo recién tomo conciencia de que el periodismo performático no es un formato.
Ajá.
Eso es un formato buenísimo, uh-huh, y exitoso y rentable.
Ajá.
El periodismo performático es un género.
Genial.
Es otra cosa, significa uh-huh, otra cosa. ¿Por qué? Porque el desafío es un desafío artístico intelectual que te obliga a deponer las armas de los lenguajes aprendidos para llevar adelante con método riguroso algo que es del orden del misterio.
Ajá.
Algo que va a ocurrir en escena y ni siquiera el autor o el protagonista, que se protagoniza a sí mismo, uh-huh, porque la idea es que quienes protagonizan las historias estén arriba del escenario, eso viene del biodrama y del uh-huh, teatro documental, uh-huh, y el periodista siendo sí mismo también en el escenario, va a ocurrir algo en escena que no es controlable, en donde se pierde el control, uh-huh, porque ocurre, sucede, y esta palabra me encanta. Los del mundo del teatro la conocen y no la he investigado lo suficiente, quizás. Sucede. Cuando yo vine a estrenar Testosterona a Santiago en Teatro a Mil, uh-huh, y mis infinitas gracias a Carmen, uh-huh,
Carmen Romero,
quiero que sí, nos eligió y nos coprodujo.
Ella es muy genial, además, tiene un ojo,
o sea,
fantástico.
Carmen sí, apostó a mí sí, y a mi idea en un Zoom, yo en una playa nudista de Barcelona.
Genial.
Y ella acá. Yo me había olvidado. Sonó el teléfono. Era mi asistente y yo tirada así. Y me dice, era la cuarta entrevista que Carmen no me atendía. O sea, no llegaba a la cita. Y yo me olvidé. Mis amigos me invitaron a una playa nudista. Ajá. Yo estaba de vacaciones. Corro, atravieso esos cuerpos desnudos, yendo por esa playa buscando un bar. Pongo el teléfono así. Y alcanzo a decir, un Negroni, por favor. Y pum, aparece Carmen con su equipo. Fantástico. Y digo, Carmen. Y yo pienso, estoy rodeado de gente desnuda. Entonces, dice, bueno, veo que ya te estás tomando un Negroni. Carmen, te explico, yo estoy de vacaciones. Lo único que te quiero decir es que si ves gente desnuda alrededor mío, Carmen, esto no es una orgía. Esto es una playa. Yo creo que eso fue lo que hizo que yo le contara el speech, el pitch que tuve que hacer de la obra, y que ella dijera, yo quiero esa obra, y estrené aquí.
No, fantástico.
Y estrené aquí, en el Teatro Mori Recoleta. La primera función fue maravillosa, y en la segunda función me olvidé 5 veces la letra.
¿Y eso?
Y porque parece que la segunda función está maldita, Faride. Nadie me lo había dicho.
Ah.
Pero no es que esté maldita, es que uno después de la primera función se va a celebrar.
Sí.
Y el otro día se te escapan las ideas. Yo igual seguí adelante.
Ya.
Solo que era una tragedia porque estaba siendo traducido en inglés para los productores de los festivales internacionales.
Claro, fue un desastre.
Pero yo seguí adelante. Mucha gente no se dio cuenta. Cuando entré al camerino, solo esperé el taco de las botas de Lorena Vega, mi directora, que venía por el largo pasillo.
Ajá.
Cuando entró y abrió la puerta, yo dije, va a sacar el látigo, ¿no? Y ella dijo, esta función no sucedió.
Claro. Qué buena.
Y ahí está esa palabra.
Claro.
El suceso, sí, ¿no? El acontecimiento.
Sí.
Teatral.
Pero ese es un tremendo desafío para el periodista. porque no solamente implica hacer una tremenda investigación, sino que también esa presencia, esa decisión, ¿no?, de romper aquella formación y aquella cosa de donde te hacen una persona distante, ojalá objetiva, etcétera, para ser parte de, ser tú el conducto a través del cual estás informando, uh-huh, ser tú el medio, además. Uh-huh. Y eso es muy, y es a través del arte, de la mano del arte. O sea, el periodismo no solo se tutea con la literatura, también con el arte, con las artes escénicas. Uh-huh. Y eso es algo muy innovador. Pero yo quiero, estamos conversando con Cristian Alarcón, escritor, director de la revista Anfibia, quien viene a Chile a presentar Testosterona esta semana del 9 al 11 de julio en el Teatro en el Café de las Artes. No quiero que se me vaya esta pregunta, que creo que es muy importante. Tú, al preparar esta obra para montarla ahora en Chile, presentarla en Santiago, en Valparaíso, uh-huh, en Valdivia, hiciste con tu equipo una encuesta, un estudio. Hay un estudio que está en marcha, donde se preguntaba, ¿no?, a la gente, una encuesta, si habían recibido terapias, uh-huh, ¿no?, de conversión. Y pareciera ser que ahí hay muchas respuestas. Bueno, de partida, yo me entero de esto a través de las redes, cuando alguien supone que es el gobierno que está persiguiendo, ¿no?, a los chicos, a las niñas, a los jóvenes que se están haciendo terapia de conversión y que además han sido paradas en los hospitales públicos, uh-huh, ¿no?, la gente trans. O sea, sencillamente se acabó esto, este apoyo del Estado a propósito de la, uh-huh, de la moral que hoy día nos gobierna. Pero no, era Cristian Alarcón con su equipo haciendo este estudio. ¿Con qué te estás encontrando en Chile a propósito de estas terapias de conversión? Si ya no son inyecciones de testosterona, uh-huh, son otras cosas. ¿Con qué? Eso es interesante porque también nos refleja como sociedad de qué es lo que está pasando. Vamos a hacer, sí, una breve pausa y esta me la respondes cuando volvamos. Con Cristian Alarcón de Anfibia. Estamos conversando con Cristian Alarcón, es el director, el creador de Testosterona, la obra que se presenta esta semana en el Teatro del Café de las Artes, una obra que es una performance, exactamente, donde además este personaje, Cristian Alarcón, creativo, director de Anfibia, creador de Anfibia, escritor, novelista, premiado internacionalmente, se juega e inventa un nuevo género en el periodismo, que es el periodismo performático. Y de alguna forma vamos a ver esto en escena la próxima semana. Pero me interesa que me cuentes lo que hiciste, esta investigación que hiciste, uh-huh, para Testosterona, sobre lo que pasa con las terapias de conversión en Chile. ¿Con qué te estás encontrando? ¿Qué te está, claro, hablando este Chile actual?
A medida que avanzamos en el experimento del laboratorio de periodismo performático, nos dimos cuenta de que la pieza escénica nos permitía abrirla permanentemente e introducir la información sobre una investigación en proceso, uh-huh, en tiempo real. El año pasado lo hicimos en Bogotá, en el Teatro Mayor de Bogotá, después lo hicimos en un gran teatro de Cali, uh-huh, y en el Festival de Quito, con una investigación que fue apoyada por el Pulitzer Center. Uh-huh. Introducimos, mirá, la escena es esta, yo con el teléfono así, en el camerino del, uh-huh, Teatro Mayor, con mi equipo de periodistas de Colombia, introduciendo información en el texto dramatúrgico 20 minutos antes de entrar a escena, y luego diciéndolo en vivo, ajá, y sintiendo la respiración profunda del público que al recibir esa información en el contexto de esta obra hacía esa sensación de la cuarta pared, donde uno siente lo que está transmitiendo y donde nota que la información periodística impacta desde la emoción y desde una toma de conciencia que ya no es solo racional, es con el cuerpo, todas esas personas allí en esa ceremonia. Entonces me lo propuse y lo conseguí, y convencí al Pulitzer Center de financiar una investigación especialmente para esta obra en Santiago de Chile, en Valdivia y en Valparaíso. Y nos aliamos con Nicolás Sepúlveda, uh-huh, de Reportea.cl, y un equipo de periodistas, y estamos relevando lo que pasa. La encuesta que primero detectamos es de OTD, la Organización de Trans y Diversidades, que ya habían en un mes conseguido 20 casos. Uh-huh. Nosotros la lanzamos en este hace 5, 4 días y tenemos 12 casos más. Uh-huh. Esos casos van desde el exorcismo hasta la consejería espiritual evangélica, que va imponiendo metódicamente la culpa y el asco en las personas queers para que se conviertan en heterosexuales, hasta el electroshock, pasando por las violaciones correctivas, el arco inmenso de prácticas de tortura que se ejercen sobre cuerpos disidentes que se ven atrapados durante años en esas dinámicas.
Pero eso es brutal, porque estamos hablando de Chile hoy día, ¿no? Que es algo impensable.
Es impensable, te digo, no solo eso, es impensable que hayamos atravesado un gobierno progresista de 4 años y que no se hayan prohibido los tratamientos. O sea, hubo un intento de una reforma a la ley Zamudio en el 2024, se fracasó en el Congreso, pero no solo eso, digo, las políticas tampoco, digamos, quedaron de ningún... No es que vino el gobierno ahora de Kast y desarticuló algún tipo de política pública para evitar esto. Yo creo que la negación ha habitado también a los progresismos respecto al tema de las minorías
sexuales.
Que ha sido
un tema durante décadas.
No, y que también el pinkwashing, digamos, este modo de amigarse el Día del Orgullo, que es el sábado, ¿no? Entonces el Día del Orgullo somos todos amigos de un maricón o de una lesbiana, pero el resto del año el tema se soslaya, porque siempre hay algo más importante, ¿no? Pareciera ser que en las agendas políticas, la situación... ¿no? Sí. De opresión. Pero mirá, porque para un adulto, pero a mí lo que más me dolió al abrir ese archivo de casos, de verdad me dolió, me impactó. Estoy escribiendo un libro, un ensayo sobre masculinidades botánicas. Nada que ver, eso es una tarea paralela. Estoy otra vez con los botánicos del siglo XVIII y estaba yo con mis botánicos, pero al mismo tiempo monitoreando la investigación. Ajá. Y abrí ese archivo y cuando leo 12 años, 13 años, 14 años, que son esos los niños y las niñas que están siendo objeto de este tipo de tratamientos, digo, oh. Y también, por un lado es el pesar, y por otro lado también es esa rabia que posee a veces al periodista cuando tiene una causa.
Bueno, pero esto no solamente te habla de una sociedad que todavía tiene estos resabios feroces conservadores, que siente que esto es una enfermedad, sino también te habla de un país cuya institucionalidad en esta materia, protección efectivamente a las disidencias, no está consolidada. Y entonces, pues claro, ocurre esto, que los pastores evangélicos, que los exorcistas, que los brujos, etcétera, y ocurre que también en los hospitales te empiezan a negar esas terapias que requieren los adolescentes, que hay todo un escándalo con eso, cosa que no ocurría efectivamente en el gobierno anterior, para ser justo. Ahora, esto también te está hablando que estamos ante un tema que no ha sido resuelto y que hoy día, con el auge de las ultraderechas, gobiernos conservadores, se hace mucho más complejo, ¿no? Porque se criminaliza finalmente el tema.
Vos sabés que pensaba hoy en términos de cuál es la voz que tenemos que construir para tallar en las ultraderechas, no en las ultraderechas institucionales, sino en nuestros conciudadanos de ultraderecha. Ajá. Porque nosotros podemos combatir acaso a Milei.
Claro, ¿no? es la de esa derecha, esa ultraderecha cotidiana que está en tu casa.
Pero nosotros nos damos media vuelta y el vecino le está llevando al pibe a un tratamiento de conversión. Claro. ¿No? Y el primo, el tío. Sí. ¿No? Y muchos de esos... En algún sentido podríamos llegar a pensar que, como pasó con mis padres, no lo hacen con mala intención, sino que permea la idea de la enfermedad, de la anormalidad, de lo monstruoso. Entonces, ¿cómo construimos la idea? ¿Cómo seguimos construyendo la idea de lo monstruoso? ¿Cómo nos falta la palabra de Pedro Lemebel? ¿No? Que ya llevamos 10 años o más, yo creo que mucho más, no sé.
10 años creo que son de la muerte de Pedro Lemebel, que además tú lo conociste, lo entrevistaste, y yo te decía que tienes mucho del Lemebel, el sentido del Lemebel loco, loca, capaz de innovar, ¿no? Capaz de ir contra la corriente, capaz de intentar derribar muros, que lo que es muy interesante a través de su obra, de tremendo talento, cronista como tú como él, ambos cronistas, ¿no? Es interesante, haga un breve desvío con Lemebel porque quería preguntarte, ¿qué significó Lemebel para ti, conocerlo?
Lo conocí en una fiesta, como debe ser, porque yo era el novio de Flavio Rapisardi, un filósofo argentino que era el vicepresidente de la CHA, de la Comunidad Homosexual Argentina, y había escrito las primeras reseñas de los libros del MBL, cuando todavía en Buenos Aires no era un suceso como lo fue después. Entonces vinimos, y no era el Pedro ya mega famoso internacionalmente, eran los años 90, llegó a la casa de mis amigas, las Parterrier, a participar de una fiesta, y no nos volvimos a separar, y comencé a entrevistarlo. Él me obligaba a que cada día lo llamara por teléfono y le hiciera una pregunta. Y así pasamos toda la semana con una pregunta por día, y él me la contestaba y me la dictaba.
Era como Cherezada y la mil y una noche, todas las noches.
Cada día. Ajá. Hasta que el último día me llevó al bar El Toro. Y apareció Sergio Parra. Yo había escrito muy recientemente, había publicado Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, y esa noche los dos me dieron una enseñanza. Me dijeron: niña, no te dejes tratar como una experta. Van a querer que seas experta en violencia, en jóvenes ladrones. Ese no es tu lugar, tú eres escritora.
Qué bueno.
Entonces, eso me iluminó para siempre. Yo me desembaracé del trauma del periodismo macho, que era... yo investigaba escuadrones de la muerte. Sí. Yo protegía testigos. A mí me amenazaba la policía, la maldita policía bonaerense.
Bueno, cuando me muere quiero que me canten cumbia. Es cuando matan a un capo ahí, ¿no?
Matan a un joven que era un Robin Hood. Y después yo me dedico a los narcotraficantes durante 6 años. Es decir, transito esa masculinidad periodística cuidarizándola. Pero Pedro lo ve. Pedro ve que yo me puedo soltar. Y yo le agradezco tanto el atrevimiento literario que me dio, que me transmitió, ¿no?
Genial.
Pero me pregunto cómo sería la voz de Pedro Lemebel diciendo lo que estoy tratando de decir hoy en un escenario. Y sí me siento de algún modo...
Lo haría fantástico. Lo veo arriba del escenario en esto, absolutamente.
Digo, wow. Y hay una tradición lemebeliana que una y otra vez aparece, ¿no? Uh-huh. Es, creo que, de las figuras literarias y políticas más
potentes.
Pero también me pregunto cómo en el país de Pedro Lemebel hemos retrocedido así, ¿no?
Bueno, volvamos a esa encuesta, a eso que estás viendo, ese Chile que estás viendo a través de las respuestas.
Mira, lo más terrible, te digo, lo más angustioso, son los suicidios. Porque en las encuestas ya hechas en países como Ecuador, donde se detectaron 200 clínicas de deshomosexualización, donde se encierra a gays, lesbianas y transexuales para ser sometidos a tratamientos, o en Colombia, donde el problema es enorme también, y yo creo que esto se va seguramente a replicar aquí, el 25% de las personas que pasaron por tratamientos han tenido intentos de suicidio. Yo entrevisté esta semana a un joven de 28 años que transitó toda su pubertad y adolescencia bajo tratamiento en una iglesia evangélica.
¿Tratamiento de qué tipo?
Mira, los tratamientos son en realidad disfrazados de consejerías espirituales. Es decir, los niños son sometidos a un ámbito en el que se les inculca que no pueden tener deseos homosexuales ni ninguna identidad que no sea la binaria, y son marcados y son aislados y convertidos en casos especiales y tutoriados, ¿no? Y cuando se producen, claro, los niños y niñas lo que hacen es simular sus masculinidades o femineidades. Una niña lesbiana trata de ser femenina, un niño gay trata de ser masculino, trata de jugar a la pelota, trata de que no se le quiebre la muñeca, trata de tener una voz más masculina. Y esa impostura y ese peso que describen como una carga, como un yunque gigantesco en las espaldas, va generando una especie de odio interno. Entonces comienzan a odiarse y en los relatos empiezan a fantasear con la muerte. Entonces el niño lo que hacía era pedirle a Dios, en el que él creía, que por favor lo matara, que le diera un cáncer. Su fantasía era ser un niño que se moría para dejar de sufrir por desear a otros chicos. En su despertar sexual, en su adolescencia, como cualquier chico.
O sea, las terapias de conversión hoy día no son de testosterona. Están metidas en las iglesias evangélicas, están metidas en los...
En los consultorios privados de los psicólogos de un país que se debe a una política de salud mental de hace mil años... Sí, por sus altos índices de patologías.
Así es.
Pero, y de sufrimiento social, porque estamos hablando de sufrimiento social. Ahora, yo me pregunto, el Colegio de Psicólogos, ¿qué va a decir ahora? ¿Quiénes son los que regulan a los psicólogos que practican esto? Porque esto se hace puertas adentro de un consultorio. Una de las personas que contactamos es una psicóloga que dice, los papás vienen a pedirme que lo haga. Y yo les contesto que eso no se hace. Lamentablemente hay otros colegas que sí lo hacen.
Claro.
¿De dónde salen esos psicólogos?
Claro.
¿Qué universidades los forman?
Claro. ¿Dónde está la ética?
¿Y dónde está la ética del psicólogo evangélico ultraconservador? Que lo único que hace es inculcarle a su paciente gay o lesbiana que debe ser heterosexual.
Claro. Bueno, son las otras terapias de conversión que están aflorando y que te está hablando el Chile actual. ¿Qué más ves en este Chile actual, querido Cristian Alarcón? Estoy pensando que tú estás, bueno, Argentina, con Milei y toda esa cosa ultraconservadora. Veo que, sin embargo, pese a todo, hay una mirada bastante crítica en Anfibia de todo esto, uh-huh. pero lo van señalando. Este periodismo performático, estos textos, te permiten efectivamente entrarle a este tipo de temas de otra forma, uh-huh. de otra manera. ¿No?
Nosotros estamos cada vez más ensayísticos. Uh-huh. Si bien cada tanto insistimos en la crónica, entendemos que los materiales que está necesitando nuestra audiencia, sobre todo en la Argentina, son materiales analíticos que permitan mapear lo que nos está pasando, ordenar esta extrema velocidad a la que nos somete la tecnología, este arrasamiento que estamos sufriendo en la Argentina con la presencia inminente de las grandes empresas tecnológicas que están eligiendo la Argentina en el proyecto de Milei para crear un laboratorio de gobernanza del mundo.
Eso es feroz.
Entonces, lo tenemos a Peter Thiel viviendo en una mansión de Recoleta.
Ah, ya está, porque estuvo aquí también Peter Thiel con
él. Él compró una mansión de 12 millones de dólares, sus hijos van a una escuela argentina, ajá. él juega ajedrez en los clubes de barrio, ajá. tiene una afección especial por San Telmo, es un ciudadano argentino en este momento, se están comentando que le van a dar la nacionalidad en cualquier momento, ajá. y además el gobierno acaba de sancionar una ley que se llama Super Rigi, un régimen de incentivo para mega empresas que invierten más de 200 millones de dólares en algún proyecto en Argentina que tienen exenciones impositivas. Se acaba de sacar el Super Rigi, que es específicamente para darle condiciones a las empresas tecnológicas de los tecnofeudales. Y el próximo paso, la próxima semana, es la sanción de una ley que permite la creación de empresas cuyos titulares son inteligencias artificiales, no humanos.
Bueno, eso es un tremendo desafío. Además, no. ¿Qué se hace frente a eso? Claro, ¿qué se hace frente a eso? ¿Qué hace el periodismo performático frente a eso? ¿Qué hace Anfibia frente a eso? ¿Qué hace la universidad donde tú das clase?
Nosotros generamos comunidad con académicos que vienen pensando esto, los convocamos a pensar y a escribir con nosotros, y en la última lanzamiento del laboratorio de periodismo performático, que lo que hacemos es convocar a parejas de artistas y periodistas a trabajar determinados temas para no escribir textos, sino hacer obras, hicimos dos preestrenos en el Festival Anfibio en mayo, que cumplimos 14 años, la convocatoria se llamaba Los Fantasmas de la Inteligencia Artificial. Uh-huh. Hay un proyecto sobre el duelo, hay otro proyecto sobre el amor, y hay otro sobre la relación entre espiritualidad y física cuántica. Y ahí experimentamos, y ahí nos lanzamos a ver qué es lo que hay detrás, ¿no? de esto. Entonces son preguntas que abrimos a un cierto sector de la sociedad que está igual ávido de pensar, porque acá el tema es la crisis del pensamiento.
Así es, y el pensamiento crítico además.
Entonces, los que queremos pensar, ¿cómo hacemos? Nos tenemos que juntar, tenemos que crear lazos. Ayer lo planteaba en la Universidad Diego Portales en una conversación ante los alumnos de varias carreras, ¿no? Había hablado del aburrimiento en la conversación del Alberto Hurtado y en la con Portales Bizama lo retoma y yo empiezo a hablar sobre la necesidad de dejar las pantallas, de crear espacios de aburrimiento para potenciar lo creativo.
Claro.
Si nosotros nos gastamos el tiempo libre solo en scrollear, estamos hundidos, no hay salida. La salida solo puede producirse si se crea una nueva temporalidad, una temporalidad que habilite la soledad. Porque además la propia soledad, como experiencia humana, está censurada.
Sí.
No se trata del lazo maníaco, vamos todos de fiesta, estemos todos juntos. No. Se trata de construcción de lazos. Los lazos traen fricción, conflicto, desacuerdo. Tengo que ponerme de acuerdo con el otro. Tengo que escuchar lo que también me aburre del otro. ¿O acaso todo lo que nuestros amigos nos cuentan es divertido?
Interesante. Eso significa efectivamente repensar, bueno, y plantear el ocio como un espacio también de creatividad. Que te permite plantear otros temas, otras cosas. Y eso, claro, efectivamente está sancionado. Ahora, Esto es un desafío, todo esto que estamos hablando, vamos a terminar con testosterona, pero quiero volver al tema del periodismo. Mm. El desafío del periodismo hoy día, que de alguna forma uno lo ve como muy anclado en ciertas cosas, en ciertas formas.
Se da una paradoja con el periodismo. Por un lado, la defensa del método periodístico, la cita de la fuente, el chequeo, el encuentro con la fuente.
Que es fundamental, por lo demás.
O sea, el evitar la pregunta por WhatsApp, con el audio por WhatsApp.
Y la ética, que es fundamental.
Y eso mediado por una ética tradicional. O sea, el código deontológico debe ser como el rector. Y por otro lado, la innovación en el lenguaje y en la búsqueda de perspectivas, ¿no? Porque también si no nos quedamos atrapados de las agendas. El tema es, ¿cómo no nos sometemos a las agendas que nos imponen las ultraderechas que nos gobiernan?
Bueno, que nos imponen hoy día las ultraderechas, que ayer nos impusieron otros sectores. O sea, ¿cómo efectivamente tener una mirada que te permita poner otra agenda de temas que habitualmente no aparece en ningún gobierno, ¿no? Desde el centro, de derecha o de izquierda.
No pretendiendo que todo tenga un tremendo éxito, nosotros tenemos una altísima exigencia en Anfibia porque tenemos una comunidad digital grande y somos absolutamente digitales hace 14 años. Entonces, bueno, tenemos muchos seguidores y comunicamos a través de Instagram, por sobre todo. Un posteo que no fracasa, pero que no es algo que digamos que orgulloso nos sentimos, tiene 2.500 likes.
Claro.
Un posteo que es un suceso tiene 30.000. Eso significa un alcance de casi 1.000.000 de personas, ¿no? Uh-huh. Los alcances van de 50.000 a 1.000.000. 6.000 estamos tranquilos, pero digo, eso no significa un desafío estético. Es decir, nosotros tenemos un equipo de arte que piensa cada publicación, un equipo de arte que piensa cada ilustración, los colores, las combinaciones, las tipografías. Es una obra de ingeniería para poder producir una narrativa que está subdividida en pocas placas. Sabemos que un porcentaje de ellos va a ir a la revista y va a leer un texto largo, porque nuestros textos suelen ser largos.
Sí.
A mí me encanta una chica que una vez puso en Twitter, me enamoré, lee las notas de Anfibia hasta el final.
Claro. Qué buena.
Pero entonces, cuando me leen pocos, no me amargo, ¿sabes por qué? Porque también tenemos que tomar conciencia que no todo el mundo se puede interesar por todo.
Obvio.
Y que no todo el mundo tiene que tener tiempo para todo. En esa variedad donde está el gusto, donde a veces también ofrecemos la reseña de la serie, el comentario de la película, la nota sobre el amor o la sobre el lugar extraordinario, la crónica clásica latinoamericana, empieza a construirse un algo. Yo en el periodismo lo que pretendo hacer cada vez que yo me aburrí, me fui hacia una vereda nueva. El periodismo es una geografía como la de América. Tiene de todo. Bañados, montañas, pero quebradas.
Pero tiene 12 vertientes que son clave a mi juicio. Bueno, cuando se instala este nuevo periodismo narrativo, ¿no? Con García Márquez, a propósito de la escuela de la Fundación Gabo, con Rodolfo Walsh, a quien tú también traes a la palestra, con todas estas figuras, y luego está esta nueva, esta remirada, ¿no? Con este periodismo performático, y por eso yo le doy tanta importancia a Anfibia y al trabajo que tú has hecho en Anfibia, porque creo que efectivamente es una apuesta por renovar aquello que partió siendo todo.
No sabes lo difícil que fue.
Pero que también te plantea un repensar incluso esas lógicas.
No fue fácil, Farideh. Sabes que yo de verdad creo que este viaje, y a quienes vengan el 9, 10 y 11 al Teatro Nescafé a ver Testosterona y tengan allí, bueno, esta experiencia a la que los invitamos, donde vamos a volcar los resultados de la investigación que estamos haciendo con Reportea.cl y estas encuestas y todo este material de la actualidad más urgente sobre un tema tan complejo, van a ser también testigos de lo que yo creo que es como un punto cúlmine del género del periodismo performático, porque sí, de verdad, he publicado, mira qué buen furcio, he predicado y publicado en el desierto. Es decir, no ha sido fácil, a pesar de que el periodismo narrativo latinoamericano es el espacio supuestamente más creativo del periodismo, convencer a los colegas y los maestros de que esto también es serio.
Que hay otros espacios que también son serios y que son también innovadores, que creo que son la
Y que la innovación apuesta. No es solamente tecnológica, porque el problema de la palabra innovación es que se la quedó la tecnología. Entonces, para ser innovador tenés que tener chirimbolos que hacen pinche y punchi punchi en una pantalla. Y la innovación es pensamiento crítico. La innovación requiere de un cambio de posición subjetiva que te permita asumir algún tipo de riesgo. No hay innovación seria si no hay riesgo.
Así es.
Y el riesgo también es el fracaso. Y no es tan mal fracasar, ni con la publicación de un ensayo, ni con la publicación de un artículo, ni con una performance. De las tres performances que estrenamos ahora, este año, hay una que no se allana al periodismo performático porque el artista que la produce quiere ser artista y se reveló.
Ajá.
Y se le pide más investigación y a todos están en la segunda etapa investigando más. Ajá. Conmigo arriba como editor catete, dicen. Ajá. Acá, ¿no? O sea, yo en mi peor rol que... ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y la hipótesis cuál es? Y voy a ver la fuente, quiero otra fuente, quiero que chequee. Y bueno, hubo un equipo que no, y está bien. Ajá. Es un laboratorio.
Obvio.
Que vaya y que muestre su obra. Obvio. Divina. Obvio. En un teatro.
Interesante, súper interesante, y un desafío, pero pueden convivir. Pueden convivir efectivamente esta corriente de periodismo narrativo, esta corriente de periodismo performático, asumiendo que también es un nuevo lenguaje, que creo que es muy...
Es un nuevo lenguaje.
Que creo que es muy importante señalarlo. Bueno, volvamos a Testosterona. Uh-huh. Donde de alguna manera vamos a ver estos avances de esta investigación. Porque
perdón,
también
se me ocurrió algo, sí. Pensé, viene Pedro, baja Pedro.
Sí, sí.
Es un nuevo lenguaje y es el lenguaje de los cuerpos.
Ajá.
Las yeguas del apocalipsis,
sí,
y la literatura lemebeliana son performáticas.
Sí.
Porque performático fue el modernismo del siglo XIX, porque performático fue el neobarroso latinoamericano y el barroco cubano. Es decir, aquí vienen unas corrientes subterráneas. De allí mi fascinación con la novela de Alfredo Andoni, Serpiente. Lo invité a, no sé si está en España, no sé si va a llegar para ver Testosterona, pero bueno, esas literaturas que vienen de una tradición, pero que siempre ha sido una tradición contra la corriente, las tradiciones bastardas. Ajá. De la literatura latinoamericana, y ahí aparece lo performático, y fíjate cómo la literatura de Pedro tiene todo que ver. Pedro no es Pedro Lemebel sin las yeguas.
Así es. Sin sus tacones altos.
Sin y sin esas su cosas. Cuerpo en escena.
Así es.
Entonces aquí los lenguajes nuevos requieren de una corporalidad. Esa corporalidad es la del que está en escena, pero es la de los que acuden a ver y a integrarse a la ceremonia gregaria del teatro. Entonces lo que se está rompiendo con la propuesta no es solamente el modo de hacer visible una información, sino la experiencia humana misma del habitar un tema, del habitar una historia, ¿no? Del sentirla acá.
Estoy pensando que también Testosterona te plantea la pregunta sobre las nuevas masculinidades. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo asumes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué reflexión tienes en torno a eso?
Yo tengo un hijo de 23, ¿no? Pablo, que es un varón heterosexual, hijo sano del patriarcado, diría mis amigas feministas. Como todos los varones, ¿no? Y con el que estamos viendo después de mucho tiempo, de que no lo habíamos visto juntos, Handmaid's Tale, el cuento de la criada. Ajá. La serie que plantea...
Sí, la madre de Atwood, que realmente es como muy premonitora, ¿no?
Increíble.
Es impresionante. Que además está denunciando ella, hace poco vi, la cantidad de libros prohibidos en Estados Unidos. O sea, realmente la arremetida fascista en Estados Unidos es muy brutal.
Y en estas conversaciones con Pablo me doy cuenta de también como una especie de construcción de un fantasma que no es tal en relación a quiénes son los gym bro, los crypto bro, estas nuevas masculinidades incels, este modo en el que estamos también observando dramáticamente la construcción de una masculinidad hegemónica que es la de siempre. O sea, en la Argentina ayer o antes de ayer acaba de haber una denuncia de violencia de género contra uno de los, bueno, ya no es tan joven, pero digamos, de los líderes varones del progresismo kirchnerista que lideraba una organización popular mega famoso, y hay un escándalo de los propios progres, que esto es una historia en toda América Latina, digamos, sí. Vos levantás así y vas a encontrarte con un caso de abuso también en las filas de la propia izquierda, ¿no?
Sí.
O sea, que digo, la masculinidad no es una cuestión de izquierdas o de
bueno,
derechas.
Bueno, hay un famoso, te voy a interrumpir, un famoso relato, cuento de Lemebel, una crónica de Lemebel, que se llama El beso, tu boca me sabe a hierba, El beso de Manuel Serrat, que narra la escena en el auditorio de la Universidad Arcis, una universidad de izquierda. Ajá. La masa llena, llega Serrat y Lemebel se le acerca, era su ídolo, le estampa un beso y sacan a patadas a Lemebel de terror. O sea, no acepta esa
ofrenda.
Claro, no acepta ese público, ¿no?
Sí.
Tan macho, que su líder, su héroe, sea mancillado con el beso de una loca. época. Es bien impactante esa crónica. Ajá. A propósito de las izquierdas y lo que
y en falta. Esas razones, yo creo que también nosotros tenemos que ser inteligentes en términos de cómo reconstruimos lazos con los varones desde las disidencias o desde los feminismos. Y con esto quiero decir que lo que observo en algunas masculinidades que presupondríamos enemigas, digamos, ¿no?, de un mundo ideal de deconstrucción masculina, se dan algunas características novedosas. Y yo las llamaría, y esto es lo que estoy investigando en el siglo XVIII, camaraderías. Ajá. Es decir, unas relaciones interpersonales entre varones donde la sensibilidad está presente.
Correcto.
Varones que lloran y que se dejan tocar, que apañan, que acompañan, que se cuidan, en donde prima el autocuidado, ¿no? En donde hay clivajes, no es absoluto ese otro masculino, ¿no? Porque si no, se vuelve imposible el diálogo.
Así es. Así es.
Yo todo el tiempo estoy
y además operando. El peso de esa otra masculinidad es feroz también, o sea, también es una liberación, ¿no? Es como la liberación del feminismo, ¿no? Lo que significó el feminismo para las mujeres es también una liberación para los masculinos.
Mi hijo es un varón heterosexual que odia a Milei por homofóbico.
Claro.
Él y sus amigos, que digo, yo lo adopté a Pablo muy pequeño, entonces mis aliados eran, yo padre soltero, eran los papás de los otros niños, claro, que nos cuidábamos los niños entre todos. Y las vacaciones yo era con Pablo y sus amigos. Y cuando Milei en Davos dijo, los homosexuales son todos pedófilos, los chicos vinieron a decirme, ¿viste lo que dijo este hijo de puta? Imagínate, Cris, si lo hubiera dicho cuando vos nos llevabas de vacaciones.
Claro.
Nuestros padres no iban a querer que nos llevaras.
Claro, qué terrible. Mira, estamos llegando al final del programa. Me están haciendo señas. Este es un tremendo tema, pero todos esos temas están tocados en testosterona. De alguna manera, testosterona sintetiza.
Sí, porque yo soy un varón incompleto.
Absolutamente, y creo que es muy importante que estén ahí. Y te van a ver arriba del escenario.
Me van a ver bailar voguing, me van a ver.
Me parece genial.
Me van a ver desnudo.
Me parece fantástico. Entonces, vamos todos a ver a Cristiana Alarcón desnudo al Teatro Nescafé de las Artes el 9, 10 y 11 de julio.
12 en Valdivia, 16 en Valparaíso.
Fantástico. Muchas gracias, Cristiana Alarcón,
gracias,
por esta conversación.
Se me pasó volando esta
también,
hora. Qué lindo conversar contigo.
Un abrazo grande y felicitaciones una vez
gracias.
Más.
Hemos presentado en Radio Universidad de Chile Tiempos que Muerden. Un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos. Condujo Faride Serán. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.